La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien a estas horas. 7 de la mañana es una hora muy buena para estar bien. De hecho, es la hora perfecta para estar bien. Ya a partir de ahora, ojo, que el reloj se nos abalanza, se nos echa encima, nos come el tiempo, que estamos a nada de acabar el mes de abril. Enero, febrero, marzo, abril, que era el cuarto de este mes. Es decir, nos metemos de cabeza en la segunda parte de las tres que tiene el año. Mayo, junio, julio, agosto, que pasan en un pispás, y luego septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y están las uvas ahí. Y las uvas las acabábamos de, ¿verdad? Bueno, pues esto es. Y además encima cambia el tiempo, ¿eh? Viene algo más de fresco. Bueno, heladas y... Vamos a ver. Un poco más de fresco, he dicho, nada más, No empiecen a sacar otra vez los abrigos de pelo gordo, metió para adentro, y es... No, tranquilos. Hoy habrá nubes en el Mediterráneo, perdón, en todas partes menos en Mediterráneo, ciudades autónomas y en Canarias. Ahí va a brillar el sol, como ayer brilló un astro del fútbol que se llama Lionel Messi en el Santiago Bernabéu. Y decidió, porque lo decidió prácticamente Messi, que todavía hay liga. Hay liga porque el Madrid y el Barça están ahora empatados a puntos, si bien el Madrid tiene un partido menos. Es decir, la posibilidad de colocarse 3 por cima del Barcelona cuando lo dispute. Bueno, hasta el rabo, ya se sabe, todo es toro. Hay polémica, además, por la decisión de la expulsión de Ramos, la no expulsión de Casemiro, en fin, estas cosas, y algún que otro lance en el partido, pero ganó el Barça al estilo del Real Madrid, es decir, cuando está el árbitro con el pito en la boca para decir que esto se ha acabado. Esto no se ha acabado en Francia, pero nos da una idea de cómo puede acabar la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Un país presidencialista, cuando elige a un presidente, elige algo más que una figura simbólica como jefe de Estado, elige a un gestor de las cosas. En Francia, la presidencia no es lo simbólica que es en Italia o en Alemania, por ejemplo, donde todo el poder reside en manos del primer ministro o de la canciller o de... No, en este caso, el presidente francés manda, organiza, da las normas, tiene un gobierno con un primer ministro que prácticamente, perdón, es un secretario suyo, aunque sean de diferentes partidos y tengan que cohabitar, que esa es otra. Bueno, ayer, ¿qué pasó en Francia? ¿Qué ganó Emmanuel Macron? Que era el nuevo, no les diré que el recién llegado, pero prácticamente y casi. Es decir, ha ganado Macron por exclusión de los demás. Porque el Partido Socialista eligió al que no debía, la rebelión de los militantes en el Partido Socialista francés, que eligieron a una suerte de Pedro Sánchez, para entendernos, y descartaron a una figura política de incuestionable tamaño como es Manuel Valls. Fillon, los republicanos, la derecha, que se auto... en fin, vamos, se autoexcluyó él mismo cuando se conocieron algunos detalles poco honrosos de su eficacia en la administración de las cosas, contratación de familiares, etcétera, etcétera, y luego la extrema izquierda del señor Melenchón, que ha quitado o ha restado un poco de voto, curiosamente, a la extrema derecha, voto obrero a la extrema derecha, que es quien ha quedado segunda. Y Macron estaba ahí en medio. Y Macron era el que surgió de un gobierno de François Hollande, por cierto, vaya desastre, de gestión de François Hollande, del socialista Hollande, que caso inaudito, no se presentó ni a la reelección. Ahora, el que se ha presentado por su partido era también como para echar a correr. Pero bueno, y ahí estaba Macron, que ni uno ni otro ni sí en medio, hombre, un hombre atractivo, no ha cumplido 40 años, tiene algunas ideas liberales que para liberalizar ese monstruo que es el Estado francés puede resultar interesante, y sobre todo es europeísta, claro, no es antieuropeo como era la extrema izquierda o la extrema derecha. Aquí se especulaba mucho, imagínense ustedes que pasan a la segunda vuelta Le Pen y Mélenchon, es decir, los de Podemos y los de la extrema derecha, el Podemos francés. ¿Y ahora quién eliges? ¿Qué haces? ¿Quién es menos malo? Porque los dos son para echar a correr. Bueno, los dos tenían cosas en común, ¿eh? Curiosamente, a pesar de que haya que echar a correr. Bueno, ha salido Macron y seguramente Macron será presidente de la República Francesa. ¡Ojo! Como no tiene un partido, lo que ha montado es un movimiento en la Asamblea Francesa, a ver quién le apoya. Porque hasta que no lleguen elecciones asamblearias de la Asamblea en Francia, legislativas, y se vea qué reparto hay de partidos y qué obtiene lo que él ha creado, va a tener un tiempo de cohabitación consigo mismo un poco complicado. Pero, ojo, que hasta dentro de 15 días aquí no debe decirse prácticamente nada de este asunto. Ya les he contado alguna, no hay novedad de la operación Lezo, operación que ha metido en la cárcel al antiguo presidente de la Comunidad de Madrid, a Ignacio González. Cada día hay más evidencias, más sospechas, cada día hay más informaciones que comprometen a Ignacio González y a lo que le rodea. Siendo lo que le rodea buena parte de antiguos elementos del Partido Popular. O elementos del Partido Popular que antiguamente gozaban de poder. Atentos a las pantallas, ¿eh? Que a lo mejor esto no ha hecho nada más que empezar. Como les decía, ayer, el día de San Jorge, día de Castilla y León, en Aragón fiesta, también en ciudades de Extremadura, en fin, en muchos lugares. El San Jordi catalán, la Rosa y el Libro sirvió para que Carlos Puigdemont se pusiera cursi. Es bastante cursi. Pero ayer, claro, en estos días de no, nosotros el poder del libro y de la rosa, con eso ganamos las batallas. Esas cosas que si no te tomas primperam, escuchar a algunos tíos es imposible. Es que necesitas un gotero de primperam, ¿eh? Conectado directamente al cardias, entiéndase a la válvula del estómago que une el esófago con el órgano, ¿no? Que vaya ahí una y otra gota de primperam, porque es que es... Y ahora también Aragón, el presidente de Aragón, Javier Lambán, reclama una relación bilateral entre Aragón y el Estado. Se ha inventado una deuda histórica, pues es lo de siempre. El dragón, yo creo que estos ven dragones con San Jorge. Estos se toman San Jorge en serio y empiezan a ver dragones. Veo dragones y dicen estas cosas. Bueno, vamos a ver. Paloma, a ver qué ha pasado por ahí. Iberia acaba de presentar su primer avión con turista premium, nueva clase intermedia entre busines y turista. Ya está a la venta en todos los canales de Iberia y agencias de viaje para vuelos a partir de mayo. Los primeros destinos son Chicago, Nueva York y Bogotá. Si quiere viajar en turista con un plus de comodidad, esta es su clase. Por la educación.
Comienza la campaña mundial por la educación, que recuerda que hay 263 millones de menores sin escolarizar. Durante toda la semana se han convocado diversos actos en más de 30 ciudades españolas.
Sin peligro.
Reabiertas las playas de Gran Canaria amenazadas por el vertido de gasoil tras la colisión de un ferry contra el puerto. La mancha se ha reducido y Salvamento Marítimo sigue trabajando para retirar todo el vertido del mar.
Plantón nacional.
La oposición de Venezuela ha convocado para hoy el bloqueo de calles en las principales ciudades del país. La esposa de Leopoldo López denuncia que el político lleva un mes aislado y que se le ha prohibido la visita de sus abogados.
Nueva advertencia.
Corea del Norte amenaza con hundir de un solo golpe el portaaviones enviado por Estados Unidos a la zona. Además, ha detenido a un ciudadano estadounidense cuando se disponía a abandonar el país.
En deportes, todo por decidir.
Real Madrid y Barça empatan en el primer puesto de la clasificación tras perder ayer en el Bernabéu con un gol en el último segundo de Lionel Messi. Hoy se cierra la jornada con el Eibar Athletic de Bilbao.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Sabes que tu Smart TV tiene resolución 4K, Ultra HD, Dolby Vision, contenidos multimedia? Y ahora piensa un segundo. ¿Sabes que tiene realmente tu seguro de hogar?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo. Y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas me quedo más tranquila. Además es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Los grandes partidos y la izquierda en general han salido malparados de las elecciones presidenciales en Francia. La segunda vuelta se la van a disputar el centrista Macron y la ultraderechista Le Pen. París, Asunción Serena.
70% de los franceses han dado la espalda a los partidos tradicionales, marcando una ruptura en la política francesa con la elección del socioliberal Emmanuel Macron, que ha creado un partido de la nada en menos de un año, y la líder de extrema derecha Marine Le Pen. Los dos terminan con resultados prácticamente similares, en torno al 23%. Ambos lanzaron anoche los primeros mensajes para movilizar a sus electores.
Je souhaite. Deseo
en 15 días convertirme en vuestro presidente, el presidente de los patriotas, frente a la amenaza de los nacionalistas. Ha llegado la hora de liberar al pueblo francés de las élites arrogantes que quieren dictarle su conducta, porque sí, yo soy la candidata del pueblo. François Fillon, que pierde con un 20% de votos, reconoció una derrota personal, pidió la unidad de la derecha de cara a las legislativas y apeló a votar en contra del Frente Nacional. El líder neocomunista Jean-Luc Mélenchon quedó a 19% de votos y se negó a pedir el voto en contra de la extrema derecha y por Emmanuel Macron.
La oleada de incendios forestales que está sufriendo Asturias cumple hoy su sexto día. Ayer domingo había unos 40 fuegos activos en el Principado. Vamos a buscar la última hora en COPE Oviedo con Fernando Díaz. Buenos días.
Buenos días. Los bomberos han trabajado duro durante esta noche y han conseguido reducir el número de incendios, aunque siguen siendo demasiados. En estos momentos tenemos 28 fuegos activos repartidos por 21 concejos. Anoche eran 39, la cifra más alta desde que comenzó esta oleada de incendios el pasado miércoles. Salas es a esta hora el municipio más afectado, con 4 fuegos, aunque uno de los que más preocupa sigue siendo el que se registra en la zona de Omente, en Ibias, que amenaza con expandirse hasta el bosque de Muniellos, una reserva biológica de gran valor. Hoy la situación volverá a ser complicada, con otro día de sol y de calor. La esperanza está puesta en las lluvias que las previsiones anuncian para esta noche o mañana.
Solo tiene 12 años, ha recorrido 1.300 kilómetros al volante de un coche en Australia. El pequeño quería atravesar el país de este a oeste, fue detenido cuando ya llevaba cerca de un tercio del recorrido hecho. La aventura del joven conductor acabó el sábado por la mañana en la ciudad minera de Broken Hill. Le delató un parachoque roto que arrastraba por el suelo. Partió de la ciudad de Kendall, en el este de Australia, y su destino era Perth, concretamente en el otro extremo. Ambas ciudades están separadas por 4.000 kilómetros. Este trayecto de unas 40 horas discurre por duros desiertos, como Nullarbor Plain, donde debido a las altas temperaturas apenas sobreviven pequeños animales y escasa vegetación. La Oficina de Turismo Australiana estima unas 6 horas solamente para atravesar Nullarbor y aconseja llevar consigo reservas suplementarias de carburante, así como mucha agua y alimentos. El pequeño aventurero no tuvo en cuenta los peligros que le acechaban y nunca sabremos si lo habría conseguido de no haber sido interceptado por la policía. Pero es posible que en un futuro pueda disputar a Carlos Sainz, padre, la París-Dakar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Estás ahí? No, 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 no digas nada. Llevo meses esperándote.
Casi enloquezco contando los días, las horas, los minutos, recordando cada momento que pasamos juntos. Y de repente vuelves como si nada.
Por fin llegó tu verano. Deja de esperar y disfrútalo. El verano con Viajes El Corte Inglés ya está aquí. Disfruta de costas, islas, escapadas, cruceros, Europa, con hasta 150 euros de ahorro y pago en 3 meses. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Echamos un vistazo al mundo ahora mismo. Esta semana se cumplen 100 días de Donald Trump en la Casa Blanca, las promesas incumplidas. Hace que la mitad de los estadounidenses suspenda la gestión de su presidente. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Esta semana, el próximo viernes, se cumplen 100 días desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. En estos 100 días, Trump no ha podido hacer realidad ninguna de sus promesas electorales. Durante la campaña, Trump repitió hasta la saciedad que en sus primeros 100 días lograría derogar la reforma sanitaria de Obama, aprobar la reforma fiscal, dar luz verde a una nueva política de inmigración, así como a un plan de construcción de grandes infraestructuras. Todo incumplido. Con 100 días en la presidencia, Trump es además el presidente con menor aceptación desde los años 50. El 53% de los estadounidenses piensan que Trump no lo está haciendo bien.
En Alemania, las elecciones a la Cancillería serán en septiembre. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania ha apostado definitivamente por la línea más dura. Al fulminar a su sector más moderado, Berlín, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. Alternativa para Alemania, el partido anti-euro y anti-extranjero, sale radicalizado del congreso celebrado en Colonia este fin de semana. Se ha hecho con el control de la directiva, el ala más dura, abierta al voto neonazi, y ha sido votada como candidatura a las generales de septiembre, una candidatura bicéfala. Por una parte, Alexander Gauland, que militó durante 40 años en la CDU de Merkel y se apartó en 2013 asqueado por los rescates europeos. Y además Alice Weidel, una brillante asesora empresarial con buenas conexiones en la ciudad financiera de Frankfurt y abiertamente homosexual. La hasta ahora líder Frauke Petri queda borrada del mapa y su marido, que lidera la delegación regional de Renania-Norte-Westfalia, ha sugerido que no acatará las líneas más radicales impuestas por la nueva directiva. El partido sale, por tanto, de este congreso más dividido, más radical y con una idea de que ahora o nunca deben tomar las instituciones democráticas.
Bueno, Alcalá.
Bueno, Herrera.
San Messi ayer dio... la verdad es que puso... marcó la diferencia.
Hay un jugador colosal, estaremos de acuerdo, que es Leo Messi, y que viendo partidos como el de anoche, te das cuenta, no tuvieron su noche los del Madrid, el contraste tremendo que hay entre Leo Messi y, por ejemplo, Cristiano, medio desaparecido ayer, Benzema, un partido muy malo.
Sí, pero es verdad que cuando aparece Cristiano...
No, cuando Cristiano aparece le mete 5 al Bayern de Múnich la semana pasada, también es verdad. Messi es un futbolista superior, te iba a decir Bale. Bale duró 20 minutos, volvió a lesionarse, es la lesión número 17 desde que llegó hace 3 años al Real Madrid. Y el Madrid probó ayer su propia medicina. Tantas veces te he contado que en el minuto 92, en el minuto 93, cuando, como tú decías, el árbitro tiene el pito en la boca, bueno, pues ayer también lo tenía en la boca y en el minuto 92 fue Messi quien marcó el 2-3 en la última jugada y en el último suspiro del partido.
¿La expulsión de Ramos un poco rigurosa?
Muy rigurosa. Si te miras las imágenes, es verdad que entra con los dos pies por delante a Messi, pero es que Messi se tira.
Entonces,
al no haber contacto, efectivamente, por la intencionalidad, eso es tarjeta amarilla en el reglamento, pero no es tarjeta roja. Y tienes a toda la legión de madridistas cabreados esta mañana porque entienden que dejar al Real Madrid con 10 en ese momento, 1-2, el Barcelona por delante, fue determinante, ¿no?
Claro, pero, por ejemplo, Casemiro sí que podía haberle echado.
También le pueden decir que Casemiro le perdonó una expulsión, y que a Marcelo, por el codazo que deja a Messi sangrando del labio, también le perdonó la expulsión, con lo cual lo uno por lo otro. Lo cierto, Barcelona 75 puntos, Real Madrid 75 puntos también, tiene el comodín del partido que tiene pendiente en Vigo, pero esta mañana el Barça es el nuevo líder del campeonato de Liga en Primera División.
Sony 19 en fluchos utiliza la última tecnología en suelas, ¿verdad? Ábrelo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa? 7:30, 6:30 en Canarias. ¿Cómo llevan el lunes? Qué lunes más agradable, ¿verdad? El lunes final de abril, 24 de abril, esto se acaba. Abril fenece. Y llega mayo. Claro, sí. Normalmente después de abril llega mayo. Y ya, bueno, mayo ya es otra cosa. Bueno, fíjense, abril se despide con un poquito de guasa en el tiempo, ¿eh? Porque van a predominar las nubes, menos en Canarias, menos en parte del Mediterráneo, Baleares, ciudades autónomas. En el resto, nubes. Temperaturas algo más bajas. Pero tampoco me vaya usted a sacar ahora la braga de cuello alto y estas cosas, porque no, tampoco es para tanto. Bueno, vamos a ver, Francia ha dado la espalda. Es que me está mirando Tony con lo de la braga de cuello alto.
No sé. Es que estaba mirando a ver si llevaba.
Ha dado la espalda a los partidos tradicionales y la presidencia es cosa de dos, como saben ustedes. Hay una segunda vuelta el próximo 7 de mayo y habrá que elegir entre el centrismo con voluntad reformista de Emmanuel Macron y la ultraderecha de Marine Le Pen. Bueno, la operación Lezo, que es lo que nos ha tenido muy entretenidos, no digamos a los juzgados, y a la UCO de la Guardia Civil durante esta semana pasada, ha llegado al Congreso. La oposición va a pedir la comparecencia de los ministros de Justicia e Interior. El número 2 de Interior, que es José Antonio Nieto, va a explicar la reunión de 15 minutos que mantuvo con el hermano de Ignacio González. Y luego Mariano Rajoy se encuentra en Brasil, va a viajar también a Uruguay en una visita de carácter económico y empresarial. Estas son algunas de las cosas de hoy. Pero como pueden imaginar, hay más y se la resumimos así. La banda terrorista ETA, fíjate tú qué novedad, mintió sobre las armas entregadas.
El gobierno francés ha confirmado que los terroristas solo han entregado la mitad de las armas prometidas en el simulacro de desarme. Solo se han localizado 53 pistolas y 10 armas largas. Uno de los zulos desvelados fue creado apenas unas horas antes de la entrega.
La oleada de incendios en Asturias cumple hoy su sexto día.
A esta hora los bomberos están luchando contra 28 fuegos activos a lo largo de 21 municipios del Principado. Durante el fin de semana los focos llegaron a ser una cuarentena. Más de un centenar de personas trabajan contra las llamas avivadas por la falta de lluvias.
Las playas de Gran Canaria vuelven a abrir al público tras un vertido.
La colisión de un ferry en el puerto provocó un vertido de gasoil en el mar que obligó a cerrar algunas playas por precaución. Los trabajos de las últimas horas han permitido reducir la mancha, mientras hoy se va a seguir trabajando para reabsorber por completo.
Corea del Norte amenaza con hundir un portaaviones de Estados Unidos.
El régimen de Pyongyang no abandona su dialéctica agresiva y asegura que podría hundir de un solo golpe el portaaviones que Washington ha enviado a la zona. Entre tanto, el presidente de China ha pedido contención a Donald Trump para no aumentar todavía más la tensión.
Y en deportes, nuevo líder.
El Barça se coloca líder empatando a puntos con el Real Madrid tras derrotar a los blancos a domicilio con un gol de Messi en el último segundo. El Madrid habría logrado empatar con uno menos. En tenis, Rafa Nadal gana en Monte Carlo y en motos Marc Márquez se impone en el Gran Premio de Austin de MotoGP.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Ahora puedes pagar tus billetes de cercanías con el móvil en las máquinas autoventa de las estaciones. Si eres usuario de Renfe Cercanías, puedes adquirir tus títulos de transporte con tu dispositivo móvil a través de la aplicación Renfe Ticket. Es muy fácil. Selecciona en la pantalla de la máquina autoventa la opción Pago con el móvil y sigue las instrucciones. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay cosas que son inexplicables. Por ejemplo, lees la carta en la que te suben el precio del seguro de tu coche y solo se te ocurre pensar, ¿pero por qué a mí si duerme todos los días en el garaje? Mira, te lo digo todos los días. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua. Y sea cual sea, te lo van a bajar. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Y consúltalo todo si quieres en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Con CaixaBank llega esa primera imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Ya sé que las comparaciones entre los votos de un país y otro son absurdas, precisamente porque son países diferentes. Pero observando los porcentajes de voto que aparecen en la portada de ABC, es difícil de resistir la tentación, porque África no empieza en los Pirineos, sino que lo que empieza tras atravesar los Pirineos hacia el norte es el populismo. De cada 10 franceses, a 4 les gusta el populismo, sea de extrema derecha o de extrema izquierda. Esa mezcla de consignas demagógicas, donde Europa nos roba, vamos a ponerles impuestos a los ricos, vamos a despachar a estas vagas que cuidan nuestros ancianos y no han nacido aquí, y vamos a barrer a los políticos que no hacen nada. 4 de cada 10 están de acuerdo con estas consignas que han desgranado Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon. Más del 40%. Cayendo en la tentación de trasladar el resultado francés a España, podríamos decir que el centrista Albert Rivera habría ganado las elecciones, seguido del populista, versión izquierda, Pablo Iglesias Zurrión, tercero el Partido Popular, cuarto una Izquierda Unida, lo que quede de ella, y último el PSOE, con algo más del 6% de los votos. Ya sé que es absurdo y una barbaridad, pero estuvo a punto de ser posible que la extrema derecha y la extrema izquierda llegaran a la segunda vuelta, lo que hubiera supuesto la salida de Francia de la Unión Europea más pronto o más tarde. Mientras en Francia se celebraban unas elecciones que hacían contener la respiración en el resto del continente, en Mónaco se celebraba un torneo de tenis en el que ganó Nadal, que es el que gana allí siempre que se presenta. Y es una buena fotografía de Europa. La trascendencia de unas elecciones que han movilizado al 70% del electorado y ese Mónaco al que el inicio de cualquier acontecimiento grave le pillará siempre con un torneo o con un baile de sociedad. Europa es así y Putin lo sabe.
CaixaBank presenta la cuenta Family, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Ven antes del 30 de abril a una oficina de CaixaBank, descubre la nueva cuenta Family y empieza a disfrutar de ella. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali. Un placer cotidiano.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en haztedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Aquí tenemos los periódicos. Los trae debajo del brazo Araquis, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos
con
días.
Con la victoria de Macron en Francia en primera vuelta, prácticamente todas las portadas, ¿no? ¿O se ven más cosas? Bueno, se ven más cosas. ¿Pero cómo se analiza?
Bueno, pues con una cierta sensación de alivio, ¿no? Es con lo que amanece hoy el kiosco por esa victoria de este joven político, al que algunos en los periódicos etiquetan de centrista, otros de liberal, pero que fue, todos recuerdan, el ministro Estrella, como titular de Economía en el gobierno de Hollande, hasta que hace un año y pico dimitió para poner en marcha su propio proyecto político. Alivio, porque como destaca El País, su los rivales de Macron se apresuraron anoche a darle su apoyo para frenar a Le Pen en la segunda vuelta, que será en 15 días. Hay dos datos que destaca la prensa. Uno, que por segunda vez la ultraderecha del Frente Nacional llega a la segunda vuelta. Ocurrió en 2002 y entonces barrió Jacques Chirac. Y dos, que por primera vez en la historia de la Quinta República, los dos partidos tradicionales, conservadores y socialistas, se quedan fuera a las primeras de cambio. A partir de ahí, los análisis y comentarios editoriales. Vidal Foch en El País tiene claro que Europa ha ganado, porque el próximo presidente de la República Francesa será Macron, el único candidato verdaderamente europeísta entre los cuatro en liza. El único que sintonizaba con esa amplia mayoría de ciudadanos franceses partidaria de permanecer en la Unión. Europa respira aliviada, titula su editorial La Razón, que ya apunta a un Macron presidente que va a tener que llevar a cabo una profunda reforma estructural de la economía francesa con una sociedad fragmentada y en la que los partidos tradicionales han perdido su hegemonía. En el perfil de Macron que dibuja este periódico se destaca la estrecha relación con Albert Rivera y cómo hace 2 años era un perfecto desconocido. José María Marco escribe sobre ese derrumbe de los grandes partidos tradicionales de izquierda y derecha sin que aparezca una nueva fuerza vertebradora en la sociedad francesa. El editorial de ABC incide en que la victoria de Macron es la de un presidente que no tiene partido. En junio van a llegar las elecciones legislativas y tendrá que gobernar 5 años con un parlamento en el que no tendrá apoyos ni una mayoría disciplinada. Lo de Macron es nuevo a medias, nos recuerda José María Carrascal en ABC. La historia discurre tan deprisa que ya lo hemos olvidado, pero lo de este político francés de solo 39 años es una nueva edición de la tercera vía de Tony Blair. El caso de Macron, dice el editorial del País, es tan extraordinario como las circunstancias que han rodeado a esta cicta electoral francesa. Ha ganado con un discurso optimista en pleno auge de los nacionalismos, los populismos y la xenofobia. En El Mundo, Iñaki Gil se pregunta precisamente eso. ¿Puede un optimista gobernar el país más pesimista del mundo? Y responde, solo hace falta que contagie su entusiasmo reformista, europeo y vital a todos esos franceses que creen que el mundo está contra ellos y que Francia va cuesta abajo. Puede ser el presidente más joven de Francia desde Napoleón.
Oye, y en el panorama nacional todo sigue girando en torno a los detalles de la operación Lezo, a las consecuencias políticas de todo eso. ¿Hay alguna novedad en los periódicos?
Pues mira, un par de informaciones. El País cuenta hoy que el juez Velasco, que investiga tanto el caso Púnica como el caso Lezo, ha reclamado a la Comunidad de Madrid documentación sobre el destino de 16 millones de euros de un plan de inversiones, otra posible vía de financiación ilegal del PP. Y La Razón publica una especie de inventario. La trama del canal, dice, poseía 91 fincas, 23 coches de lujo y 21 productos bancarios. ABC destaca que el Partido Popular teme que la corrupción sepulte los éxitos económicos del gobierno. Bueno, hay dos derivadas más de este asunto hoy en los periódicos. Una, que la operación Lezo va a llegar al Congreso, y otra, el futuro de Esperanza Aguirre. El Mundo dice que José Antonio Nieto, el número dos del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tendrá que explicar por qué recibió en el ministerio al hermano de Ignacio González, también encarcelado en esta operación. Y sobre el futuro de Esperanza Aguirre, ABC cita fuentes de la dirección del PP para contar que Aguirre no ayuda, precisamente si decide continuar al frente de la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid. Aguirre se prepara para el supermartes, dice La Razón, en referencia al pleno del Ayuntamiento madrileño previsto para mañana. Bueno, hay muchas columnas sobre esa losa de corrupción pasada que se le ha venido encima al PP en cuestión de pocos días. Alguna que señala que solo estamos en la punta del iceberg y que vamos a tener más munición. El director de La Vanguardia dice que cuando en Cataluña el oasis empieza a depurarse del lodo y malas hierbas, hemos descubierto que Madrid no era ningún palmeral, sino la selva. Raúl del Pozo expresa su temor de que la corrupción contamine el lenguaje de los políticos. El de unos por la necesidad de esquivar con eufemismos, consignas y mentiras la correa de la calle, y los otros montando espectáculos de vulgaridad o demagogia. Con esto de la corrupción, apunta Ignacio Camacho en ABC, el gran paso pendiente es que los corruptos sepan que no están protegidos por sus siglas. En El Mundo, Francisco Pascual dice que al gobierno de Rajoy le está resultando más difícil domar a los jueces que a la prima de riesgo. En ABC escribe Isabel San Sebastián y denuncia que los pretorianos del marianismo insistan en eso del aguirrismo, tratando de crear un cordón sanitario en torno al presidente, como si el electorado trazara líneas rojas entre representantes de una misma marca pendiente de una renovación auténtica.
Bueno, ¿y alguna cosa más?
Pues dos muy rápidas. El gobierno francés, que acaba de certificar lo que ya sabíamos, la farsa de la entrega de armas de ETA. Hoy lo cuenta el diario El Mundo con algún detalle especialmente chusco, como que uno de los zulos fue creado horas antes de la entrega. Las armas estaban en una casa y, vamos, poco menos que hicieron el agujero en el jardín deprisa y corriendo para enterrar el arsenal. Y luego Leo Messi, que como te puedes imaginar es el gran protagonista en todas las portadas. San Messi titula hoy el Sport. Messi igual a la Liga en el último segundo. La Vanguardia dice Messi recurre a la Liga. Messi apunta al Mundo, igual a la Liga a 5 jornadas por el final y en el último segundo frente al Madrid.
Adiós.
Hasta luego.
Ya estamos echando un vistazo a la economía del día de hoy, de la semana, de cómo viene o cómo acaba este mes de abril. Bonjour, Monsieur Guy de Liebana.
Hombre, bonjour, Monsieur Don Carlos y grande, Don Carlos. Bueno, esta mañana de lunes tiene bouquet francés, tiene sabores de Monte Carlo, aromas de clásico y degustamos el placer de la lectura tras la día de San Jordi. En el tête-à-tête, tanto para Emmanuel como para Marín, los retos económicos de Francia, Don Carlos, ahí está.
Repasemos algunos puntos sobre la economía francesa. Uh-huh. Su PIB en 2016, el déficit, la deuda, ¿eso cómo ha ido?
Bueno, Francia es la tercera potencia de la Unión Europea, por detrás de Alemania y Reino Unido. Su PIB es de 2,2 billones de euros, por tanto, de un cierto relieve, dobla prácticamente al español. Y el PIB per cápita es de 33.400 euros. El déficit público lo tiene complicadito, está en el 3,5% del PIB, son 77.000 millones de euros. Y la deuda pública va increciendo, está ahora en casi 2 billones. billones, 100.000 millones de euros, lo que representa más del 96% del PIB.
Claro, la economía francesa ha ido creciendo, pero muy, muy tímidamente, ¿no?
Muy tímidamente, sí. En 2016 lo hizo al 1,2%, las previsiones para 2017, que ahora ha mejorado el Fondo Monetario Internacional, apuntan al 1,4%, y yo creo que Francia ha vivido un golpe contundente con la lacra del terrorismo. Le ha mermado lo que es una potente industria turística a lo largo de 2016, y solo París ha perdido 1,5 millones de visitantes por esa causa, que además son visitantes de un cierto caché, porque vienen de China, de Japón, italianos, rusos, o sea que...
¿Y el paro? ¿Cómo lo tienen?
Bueno, el paro tienen ellos una tasa que parece estabilizada en el 10%, pero con casi 3 millones de desempleados no bajan de ahí. Y el paro juvenil es del 23,6%, no es de los más altos de la Unión Europea, 651.000 chavales que son en plan ni, ¿no? Pero el problema de Francia es que no consigue rebajar la tasa de paro del 10% y puso en marcha la reforma laboral, que fue duramente contestada por la población el pasado verano, a imagen y semejanza de la española. Los franceses quieren disfrutar de su estatus laboral, por ejemplo, su jornada de 35 horas. En fin, don Carlos, llega el momento del au revoir, don Carlos, el adiós, dando paso al gran maestro naranjo que analizará el clásico y a Super Leo Messi. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Usted, como ve la mañana, si quiere mejorar su salud visual, póngase los Kummer 4K Plus, cristales progresivos excelentes, fabricados en España. Kummer 4K Plus, los mejores progresivos que hemos utilizado. Encuéntrenlos en Vision Lab, con la atención más profesional. Con la 11, ¿qué tal, Naranjo?
Pues mira, aquí echando la mañana después del partido de ayer.
Sí.
Le voy una liga que se pone en roja viva a falta de 5 jornadas, ¿eh?
Hombre, quedan 5 jornadas. Hombre, la verdad que el Madrid va por delante. Si el Madrid no mete la pata, bueno.
Bueno, pero es que vamos a ver, el Madrid ya dilapidado una ventaja importante que llevaba. Perdió contra el Valencia en el partido que lleva retrasado. Perdió ayer, en fin, que ha dilapidado unos puntitos muy valiosos, ¿eh? Veremos a ver lo que ocurre. Lo que ocurrió ayer, desde luego, está claro que Messi es el mejor jugador que yo he visto en la historia. La historia, porque siempre está bien cuando tiene que estar bien. Entonces la regularidad yo creo que lo hace superior a Maradona o a Cruyff o a Pelé, no lo vi yo, pero a Maradona o Cruyff, que sí los he visto, me parece superior. Uh-huh. Y por abajo, el Granada perdió y el Sporting empató con el Osasuna, el peor resultado que se podía dar entre los dos. Y lo que no tiene nombre es lo de Nadal. Hay que ver, volver a ganar el trofeo Monte Carlo. Lleva 10 torneos, lo dice el príncipe Alberto de Mónaco.
Sí.
Porque él tiene en su dormitorio, tiene puesto una foto de Nadal en Petit Point.
¡Oh, qué bonito!
Que lo hace, él tiene unas manos para la costura.
¡Ay,
y en
qué
Petit
bonito, Point, qué bonito!
Príncipe Alberto tiene unas manos para Petit Point. Vamos, él lo dice, si yo no fuera príncipe me dedicaría al Petit Point, claro, profesionalmente. Claro. Y luego está el tema también de Marc Márquez, que ganó en Austin en el Gran Premio de las Américas. Mira, Márquez y Viñales y Márquez, al final, los dos críos estos, porque no dejan de ser dos críos, se van a hacer con el Campeonato del Mundo seguro, aunque ahí está Rossi ahora mismo en cabeza, ¿eh? Que Rossi no gana, pero lleva ahí detrás, ping-pong, chupando ruedas, y mira, ¿sí? Ahí lo tiene.
Bueno,
lo tiene.
Pues es lo que hay de esta mañana, en la que les recordamos que nuestra sección, yo pienso de que... está abierta para ustedes y su comentario de voz en nuestro WhatsApp 600-99-1314, 600-99-1314.